Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de martes 15 de octubre. Es la mañana más fría de lo que llevamos de otoño, eso ya se lo voy diciendo por delante. A esta hora hace más frío que fresco y toca abrigarse. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 9 grados en Madrid capital, 8 en la zona sur. Han caído mucho las temperaturas, incluso ayer se pudo ver algún copo de nieve en Cotos. Hoy como mucho llegaremos a los 18 grados, con lo cual abríguense, que hace una mañana fría, más que fresca, ya es fría. Hoy Onda Madrid, su autobús en ruta, después de estar ayer en la Puerta del Sol de Madrid, pues el estudio móvil se traslada hoy a Alcobendas. Desde las 10 de la mañana continuará Buenos Días Madrid y después la programación del Madrid Trabaja y el Madrid Directo con Ives Herrero. Pues desde las 10 Eli del Valle estará en Alcobendas, en concreto en la Plaza de la Iglesia y en la Plaza de Felipe Álvarez Codea de Alcobendas. En esta jornada que comienza con la vista puesta en los incidentes que hasta bien entrada la noche han continuado en Barcelona y en Cataluña y que hasta ahora amanece con algún problema ya, por ejemplo, según ha informado el gestor de infraestructuras ferroviarias, Adif, pues ha interrumpido la circulación, alguien ha interrumpido la circulación entre Gerona y San Miguel de Fluvià en la línea convencional, es decir, no en la alta velocidad, que une Gerona con Portbou, con Francia, por causas ajenas a Adif. Y no tenemos más datos sobre el origen de ese corte, pero intentaremos comprobar en los próximos minutos si se trata de un sabotaje, como otros que han ocurrido en las últimas horas, especialmente en lo que era la Terminal 1 de Barcelona, colapsando el acceso a esa terminal del aeropuerto de Barcelona. Ayer se cancelaron el 10% de los vuelos, 100 operaciones de las 1000 previstas, y hubo cargas por doquier por parte de la policía, y hay que reseñar en esta ocasión que fueron cargas conjuntas, por ejemplo, en el aeropuerto o en la Jefatura Superior de Policía Nacional, cargas conjuntas y a la limón entre los Mossos de Escuadra, la Policía Autonómica y el Cuerpo Nacional de Policía, y se les ve actuando codo con codo, mezclados los unos con los otros, frente a los grupos de independentistas que ni acatan ni respetan la sentencia, con independencia de lo que ponga la sentencia, les da igual. Simplemente con que haya una sentencia y una condena, el incidente estaba garantizado y la alteración del orden público también, que es en definitiva lo que dice sus señorías en la sentencia por unanimidad que ocurrió en Cataluña. Una alteración del orden público, no una alteración del orden constitucional. Que todo fue un sueño, que fue una mera ensoñación, un artificio engañoso para movilizar a los ciudadanos. Eso es lo que ocurrió y que por eso se les condena por sedición y malversación de caudales públicos. Quienes acatan y respetan la sentencia, después, en el derecho a discrepar o opinar, por supuesto, igual que existe el libre derecho de manifestación organizada y ordenada sin alterar el orden público, se preguntan que si fue una alteración del orden público, ¿para qué intervino el rey? Si el rey intervino es porque había una alteración del orden constitucional, ¿o no? Y esa es una cuestión que queda ahí, en una sentencia por unanimidad en la que parece que había magistrados partidarios de la rebelión, pero para evitar la discrepancia, aunque fuera un sector menor del tribunal, el presidente del tribunal siempre abogó por la unanimidad. Y la unanimidad les ha llevado a los 7 a la sedición y a la malversación y a condenar de penas entre 13 y 9 años a 9 de los 12 procesados, empezando por Oriol Junqueras. Otra cosa es el tiempo que van a estar en prisión, porque la Fiscalía, donde hay un gran disgusto con el fallo, porque los fiscales, el juez instructor, la sala de apelaciones del Tribunal Supremo veían el delito de rebelión. En la Fiscalía de gran disgusto, sobre todo porque le habían pedido al tribunal que, al menos durante la mitad de la pena impuesta, no pudieran obtener beneficios penitenciarios los condenados. Bueno, pues los sediciosos van a poder salir de prisión pronto. Hay quien calcula que incluso que van a comer el turrón en casa esta Navidad. La euroorden es noticia también otra vez porque el juez Llarena, el Llarena solitario, como le llamaron durante la instrucción de este caso, ha dictado una euroorden para que se entregue a Carles Puigdemont una vez que tenemos en España una sentencia firme del Supremo por sedición y malversación. Veremos qué responde la justicia de Bélgica, pero lo que trata el juez es de por lo menos que quede claro que España reclama la presencia de este señor en el Tribunal Supremo antes de que este señor cruce la frontera de la Unión Europea, que esa es la sospecha que hay en este momento. Por lo demás, amanecemos en Madrid, pendientes, como siempre, del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, circulación ya intensa en prácticamente todas las entradas a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas, hacia Madrid y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarina, Monte Carmelo en dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, en Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6, y en la M50, complicaciones ya entre Alcorcón y Boadía del Monte, en sentido a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 6 minutos. Enseguida entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Antes, un vistazo general a la actualidad con la que comienza este día en España. La sentencia era ayer notificada, como contábamos aquí en Buenos Días Madrid, con las condenas conocidas, los 13 años para Junqueras por los delitos de sedición y malversación, para los exconsejeros Romeva, Turull y Bassa, 12 años de cárcel, Rull y Forn, 10 años y medio de prisión, la expresidenta del Parlamento, 11 años, y los líderes de la agitación callejera, Sánchez y Cuixart, 9 años. El fondo de la cuestión lo resume Lupe Ortiz.
El tribunal no ha condenado por rebelión, porque la violencia que da por probado existió en Cataluña, lo hizo el 20 de septiembre en el asedio a la Consejería de Economía y en el referéndum ilegal del 1 de octubre, no fue suficiente ni instrumento utilizado para lograr la independencia. Lo ocurrido fue un alzamiento público y tumultuario para impedir el cumplimiento de la ley. Quieren los jueces dejar claro que las conductas sentenciadas son especialmente graves. Los condenados usaron a una ciudadanía ilusa que creía que votaba para lograr una república catalana, pero ellos sabían que eso nunca iba a ocurrir. La resolución habla de ensoñación, de mera quimera. No se doblega, dicen, un Estado soberano repitiendo consignas. Sabían que las leyes de desconexión y la DUI no servían para nada. Bastó un pronunciamiento del Tribunal Constitucional y unas páginas del BOE publicando la aplicación del 155 para que unos huyeran y otros, los que se quedaron, desistieran de la aventura secesionista. Contundente la resolución al señalar que el derecho a decidir, primero, no existe en las constituciones europeas y, segundo, se puede defender políticamente, pero no pretender ejercerlo fuera de los límites marcados por la ley. Defender la unidad de España no es una extravagancia. Los condenados, en definitiva, sabían que todo era mentira. Buscaron una vía para utilizar como forma de presión al Estado, que siempre tuvo el control.
Aunque la sentencia es firme y ha sido dictada por unanimidad, las defensas exploran los recursos ante el Constitucional, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Deben presentar un incidente de nulidad ante el Supremo y pueden también presentar un recurso de amparo ante el Constitucional. La batalla puede durar muchos años, la judicial. Los líderes independentistas condenados podrán acceder casi de manera inmediata al tercer grado, si así lo decide la Generalitat de Cataluña, que es quien tiene la competencia. La Fiscalía había pedido, como venimos contando, que hasta la mitad del cumplimiento de la pena no podían acceder a esos beneficios. Lo recuerda también Lupe Ortiz.
Los condenados, una vez firme la sentencia, dependen de la Generalitat de Cataluña, la única comunidad que tiene transferidas las competencias penitenciarias. Así que es quien decidirá cuándo les aplica el tercer grado, algo que podrá hacer en cualquier momento. La Fiscalía intentó sin éxito blindar el cumplimiento de la mitad de la pena para que pudieran obtenerlo, pero el tribunal lo ha rechazado en la sentencia. Si se produce una concesión arbitraria, dicen los jueces, se puede recurrir y la decisión última recaería el tribunal sentenciador, en el Supremo. La fiscal general del Estado, María José Segarra, advierte de que estarán vigilantes.
Y en cada caso, la fiscalía, si considera que no es adecuado el régimen penitenciario propuesto, formulará los recursos oportunos ante el juzgado de vigilancia penitenciaria y ante el tribunal sentenciador, que tiene las facultades, por supuesto, de supervisar la ejecución de las penas privativas de libertad.
Pero al margen del tercer grado, hay al menos dos mecanismos más para aligerar el cumplimiento de las condenas. Uno son los permisos ordinarios, a los que pueden optar tras cumplir una cuarta parte de la pena. Y en el caso de los Jordis, por ejemplo, eso ocurrirá a principios del mes de enero. La otra posibilidad la ofrece el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite salir de la cárcel para trabajar o para formarse. Posibilidades hay y ánimo de ponerlas en marcha también. La consejera de Justicia catalana, Esther Capella, no oculta su deseo de que los líderes soberanistas condenados salgan de la cárcel.
Tras la sentencia, el presidente en funciones Pedro Sánchez realizaba una declaración institucional, no permitió preguntas, en las que garantizaba en esa declaración el cumplimiento íntegro del fallo del Supremo, con lo que descarta las posibilidades de indulto. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha alejado la posibilidad de indultos y ha garantizado el cumplimiento de la sentencia.
Como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
El presidente ha defendido el fallo que, en su opinión, evidencia el fracaso del independentismo. Ha resaltado la fortaleza del sistema democrático español.
En una democracia, nadie es juzgado por sus ideas o por defender un proyecto político, sino por delitos recogidos en nuestro ordenamiento jurídico.
Sánchez ha advertido de que responderá con firmeza si surgen nuevos desafíos en Cataluña. Ha pedido abrir una nueva etapa.
Vamos a asistir a los estertores de una etapa superada. Todos estamos convocados a una etapa nueva. Y en esa etapa nueva, el objetivo solo puede ser la restauración de la convivencia en Cataluña. El método será siempre el diálogo.
Declaración institucional que el presidente ha realizado en castellano y en inglés ante la trascendencia internacional de la sentencia.
El presidente en funciones se ponía en contacto, después de esa declaración, con los líderes de la oposición, empezando por Pablo Casado y Albert Rivera.
Hoy es el momento de cumplir y hacer cumplir la sentencia. Y cualquier llamamiento a la desobediencia, a la insurrección o a la reincidencia debe ser respondida de forma contundente por el Gobierno de la Nación en funciones.
Para que no haya privilegios penitenciarios para nadie, para que nadie se beneficie de su condición de político ni de cargo público, y para que no haya indultos ni privilegios en la condena a nadie. Que hoy hemos ganado los buenos, los demócratas, los que defendemos la Constitución, la democracia y la convivencia.
El PP y Ciudadanos respaldan la actuación del presidente del Gobierno, respaldan lo que deba hacer en los próximos días, si es necesario. En cambio, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, critica que Sánchez cierre la puerta a los indultos.
Cuando insistía en que las condenas se tienen que cumplir íntegramente, pareciera que se le ha olvidado que dos dirigentes de su partido, Barrio Nuevo y Vera, condenados por terrorismo de Estado, fueron indultados.
Atentos a cualquier cosa que pueda ocurrir en Cataluña en cuanto a la alteración del orden público, que diría su señoría Marchena. Ya en Crónica Económica, BBVA ha rebajado su previsión de crecimiento para la economía española en 4 décimas para 2019 y en 3 décimas para el 2020, dejando la de 2020 en 1,6. El Brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la desaceleración mundial están en el trasfondo de esta revisión a la baja. Elena Rivas.
El BBVA se une a la revisión a la baja que han hecho en las últimas semanas diversos organismos nacionales e internacionales, aunque no cae en el pesimismo. En su informe aseguran que estamos muy lejos de los desequilibrios de 2007 y subrayan que la situación financiera del sector privado es muchísimo más sólida. Rafael Domenech, responsable de análisis económico de la entidad.
Hacia adelante, lo que estamos previendo es que el consumo privado vuelva a reactivarse tras el estancamiento que tuvo en el segundo trimestre, lo que junto con un mayor dinamismo de la demanda interna permitiría que la desaceleración se detuviera y que, por lo tanto, la economía española pueda seguir creciendo a estas tasas en el entorno del 1,6% durante los próximos trimestres.
Esa tasa de actividad será suficiente para crear 750.000 puestos de trabajo hasta bajar la tasa de paro al 13% en 2020.
Repasamos otras noticias económicas de la jornada ya con Pablo López.
El Fondo Monetario Internacional actualiza hoy sus previsiones mundiales. Veremos si confirma la tendencia de recortarlas de momento y a pesar del creciente pesimismo. Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, descarta la recesión, pero confirma una época de crecimiento reducido, mientras Nadia Calviño, ministra de Economía en funciones, se aferra a las cifras para rechazar la crisis.
Creo que la recesión es un evento con una probabilidad muy reducida, pero sí creo que el principal riesgo a medio plazo es que nos encontremos con un crecimiento muy reducido.
Llevo 16 meses oyendo a diario que hay una catástrofe económica a la vuelta de la esquina y trimestre tras trimestre, dato tras dato, la realidad económica de nuestro país se va abriendo paso.
Y el precio de la vivienda crece, según Tinsa, un 4,2% en las grandes ciudades en el mes de septiembre. A pesar de la subida, el precio medio aún está un 33% por debajo de los máximos previos a la crisis, mientras que los promotores reclaman que la demanda exige construir 120.000 viviendas al año durante la próxima década.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Empiezan a llegar más noticias de interrupción del servicio ferroviario en Cataluña, que afectan, por ejemplo, ya la línea del AVE en el trayecto entre Barcelona y Figueras, según dice el gestor de infraestructuras Adif, por causas ajenas a Adif. Ya veremos cuál es la explicación de esa noticia, igual que otro corte que ha habido esta mañana entre Gerona y San Miguel de Fluvià, en la línea convencional entre Gerona y Portbou, que también está cortado, todo indica, debido a sabotajes que se están produciendo hasta la mañana en las líneas ferroviarias de Cataluña, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo y siguiendo los sucesos ocurridos e incidentes de las últimas horas, algunos de ellos muy graves. Crónica de Madrid con Carlos Ibáñez.
Pues vamos con esa crónica de Madrid y hablamos en primer lugar, Juan Pablo, de esos miles de madrileños, unos 15.000 que se van a ver hoy afectados por la huelga de los trabajadores de Urubús, los autobuses que cubren los municipios del oeste y noroeste de nuestra comunidad. De nada han servido las negociaciones de última hora que durante todo este lunes han mantenido los sindicatos con la dirección de la empresa. Hay servicios mínimos, atención, 50% en horas punta, 35% en horas valle. Los trabajadores denuncian el incumplimiento de turnos. Vicente del Pozo es presidente del comité de empresa.
Y ahora en septiembre nos vienen con que desaparece el bloque de turnos, según la empresa no lo quiere, y nos pone ella por estricta antigüedad en el turno o en el grupo que más la convenga a ella y que más barato le salga a la empresa.
La huelga se extenderá, además de hoy y mañana miércoles, a los próximos días 24, 25, 28 y 29 de octubre, y habrá más jornadas durante los meses de noviembre, diciembre y enero, si antes no se soluciona. Y la convocatoria de huelga también llega a Metro de Madrid. La Asamblea de Trabajadores ha ratificado los paros convocados para el día 17 de octubre, el mismo día en el que se celebra el centenario de este transporte público. Van a ser paros en todas las líneas que se van a prolongar durante 24 horas. El sindicato de maquinistas carga contra la gestión de la crisis del amianto y la falta de maquinistas y de trenes. Además, también exige que se realice un estudio de la calidad del aire en su trabajo. Son las 7 y 18. Este lunes ha arrancado la ronda de comparecencias ante el juez del caso Púnica y lo ha hecho con el ex consejero de Sanidad, Manuel Lamela, que ha asegurado que Esperanza Aguirre estaba presente en la reunión en la que se invitó a los consejeros a contratar con empresas de la trama. La crónica es de Eva Prat.
Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados estuvieron en la reunión del año 2004 en la que se invitó a los consejeros de la época a hacer contrataciones con las empresas de Horacio Mercado vinculadas a la trama púnica. Según fuentes jurídicas, esto es lo que le ha dicho el exconsejero de Sanidad, Manuel Lamela, al juez Manuel García Castellón, y además ha señalado al exconsejero Alberto López Viejo y a la directora de comunicación bajo el mandato de Aguirre, Isabel Gallego, como las personas que hacían las contrataciones con esas empresas. Lamela se desmarcaba así de la llamada cláusula del 1%, de la que el juez le considera ideólogo, en virtud de la cual los contratistas tenían que ceder el 1% del presupuesto para publicidad, inflando así la oferta en detrimento de las arcas públicas, un mecanismo que a la postre servía para desviar fondos al partido. Antes que Lamela, declaraba el exconsejero de Empleo y Mujer, Juan José Güemes, que ha dicho no recordar haber sido invitado a hacer contrataciones con esas empresas. Lamela Mela y Güemes están acusados de malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y delito electoral.
Hoy podríamos ver a la alcaldesa de Móstoles, a la cuestionada Noelia Pose, presidiendo el pleno extraordinario convocado para proceder a la designación de presidentes y vocales de las mesas electorales. No es seguro ni que acuda ni que presida la reunión, pero lo que sí es cierto es que el tiempo sigue corriendo en su contra. Pronto, el próximo día 21, habrá un pleno convocado para reprobar su actuación en lo que se refiere al nombramiento de cargos de confianza. Mientras tanto, el PP pide al secretario general de los socialistas mostoleños que tome partido en este asunto, al tiempo que se queja de que Ciudadanos aún no ha contactado para reunirse antes de que se celebre ese pleno del día 21. María Martínez de Mora.
Más de un mes de silencio recrimina a la portavoz popular Mirina Cortés al secretario general del Partido Socialista Mostoleño, Alex Martín, según Cortés, una actitud que le hace cómplice de la situación actual.
La aceptación de los cargos que la alcaldesa Noelia Pose le confió recientemente nos hace pensar que aprueba las acciones y actitudes de la alcaldesa.
Cortés exige a Alex Martín que tome las riendas de la situación.
Es hora de que el secretario general del Partido Socialista de Móstoles dé un paso al frente y asuma las funciones de su cargo sin escudarse en el Partido Socialista madrileño.
Partido Socialista y Partido Popular son los dos grupos que quedan pendientes en la ronda de contactos iniciada por Ciudadanos para sacar una moción de censura contra Noelia Pose adelante. Por el momento no hay fecha programada.
Y lo que sí hay hoy es una cita importante. Comunidad y Ayuntamiento de Madrid se reúnen hoy con la Administración Central para tratar la problemática que supone para la ciudad y la comunidad la llegada de refugiados que, para su atención, necesitan de un aumento de dotación y de medios. Una situación que se ha puesto de relieve estos días, con familias enteras pernoctando ante la sede del SAMUR Social. Mar García.
De la reunión a tres entre las administraciones se espera una solución más allá de las posiciones políticas, insiste en esto el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Se ha incrementado exponencialmente el número de refugiados que se están enviando por parte del Gobierno de la Nación a la ciudad de Madrid y que estamos en conversaciones con el Ministerio, que estoy seguro de que llegaremos a buen puerto porque es un tema lo suficientemente sensible como para que no haya disputas partidistas ni disputas ideológicas y, por tanto, para que se pueda dar los recursos sociales necesarios.
En esto la opinión contundente del alcalde contrasta está con la de Ciudadanos y su vicepresidente, el de la comunidad, Ignacio Aguado.
Lo que sí digo en este momento es que el Ayuntamiento de Madrid dispone de recursos necesarios para que todas aquellas personas que están durmiendo en la calle puedan dormir bajo techo.
También soy consciente de la necesidad de ampliar los recursos que tiene la Comunidad de Madrid para que no tengamos que ver imágenes de personas pernoctando en la calle.
Madrid quiere compartir la llegada de refugiados con otras comunidades.
Las cuestiones medioambientales también preocupan en nuestra ciudad, en concreto el vertido de residuos. El alcalde José Luis Martínez Almeida se muestra dispuesto a que el vertedero de Valdemín Gómez acoja los residuos del vertedero de Alcalá de Henares, que está a punto de colmatarse, pero lo haría con condiciones. Lo haría si tiene coste cero y si hay reciprocidad.
En cuanto al límite del número de toneladas, en cuanto a que sea gratuito para el Ayuntamiento de Madrid, tanto el tratamiento actual, o sea, se pague por el tratamiento actual, la tasa fijada por el Ayuntamiento de Madrid, pero que luego para el Ayuntamiento sea gratuito el envío de esas toneladas, en cuanto a la duración temporal, lógicamente. Por tanto, estamos esperando a una respuesta afirmativa para tomar la decisión acerca de si se tratarán o no en Valdemín Gómez esos residuos.
El Grupo Municipal Socialista rechaza que los residuos de Alcalá se traten en Valdemín Gómez. Su portavoz, Pepu Hernández, acusa a la comunidad de dejación de funciones y de mala gestión. Desde Alcalá de Henares se pone sobre la mesa las ventajas que a su juicio tendría llevar esos residuos al vertedero de Valdemín Gómez. Esther Bernabé.
Y es un acuerdo que debería estar firmado esta semana o la semana que viene. Supondría el pago de 3 euros más por tonelada de lo que pagan ahora estos 31 municipios. De 27 pasaríamos a 30 euros. Pero según explicaba el presidente de la Mancomunidad y también alcalde de Alcalá de Henares, el socialista Javier Rodríguez, será más eficiente medioambientalmente verter en Valdemín Gómez.
Mejoraría lo que se hace actualmente. En Alcalá de Henares se vierte directamente y, llevándolo a la planta de las Dehesas en Madrid, ya esas basuras tendrían un tratamiento y una recuperación. Por lo tanto, avanzamos en el concepto global de gestionar mejor los residuos. no iría a incineración.
Ahora es el Ayuntamiento de Madrid el que tiene que firmar este acuerdo. Si no fuera así, podría decretarse el estado de emergencia y sería ya la comunidad la que tendría que poner una solución.
Y mientras tanto, la comunidad ha aprobado definitivamente la ampliación en altura del vertedero de Pinto. Acabamos con sucesos, con ese que se vivía ayer en Leganés, donde agentes de los GEO tenían que liberar a una mujer que llevaba 5 horas secuestrada por su expareja en una vivienda situada en el número 14 de la calle Lisboa. El hombre fue detenido después de que liberara a un niño y a una niña de 12 y 14 años. Al parecer tenía antecedentes por robo con violencia.
7 y 24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
ABC, un grupo de senegaleses acosa a una turista en Chueca hasta que uno la viola. El agresor de la joven, una mexicana de 26 años, está en busca y captura. Secuestra durante 5 horas a su expareja. Te voy a matar. Almeida aceptará la basura de otros 31 municipios si no se perjudica a Madrid. Nos vamos con El Mundo. Vecinos del Retiro piden un acceso sur. Denuncian que tienen que caminar casi 2 kilómetros para encontrar una entrada accesible sin escaleras. Un ex consejero de Aguirre, Manuel Lamela, la sitúa en la reunión clave de Púnica y multa a un edil de Más Madrid por menosprecio a una empleada. A trabajo impone una sanción de 6.251 euros al Ayuntamiento de Valdemoro. El País, Lamela sitúa a Aguirre en una reunión para favorecer a un proveedor del PP. Facturas falsas en nombre de la democracia. El PP pagó supuestamente gastos electorales con subvenciones para difundir el conocimiento democrático y una maltratada liberada por agentes del GEO. La Razón, top manta, las actuaciones policiales crecen un 74%. Juicio oral contra Romy Arce por injurias a la policía. La acusación popular pide 12.000 euros de multa. Y las amenazas del secuestrador de su expareja en Leganés, te voy a matar. En los digitales, 20 minutos, la organización Tsunami Democratic se atribuye los retrasos en Barajas causados únicamente por la lluvia. Y en Madrid Diario, la comunidad le da un mes al este para colocar su basura en Valdemín Gómez.
Completamos la crónica a esta hora con la agenda cultural y María José Francisco.
El libro Viajeras por los mares del sur se convierte en un homenaje a las aventureras del pasado. Entre noches de tormenta, relámpagos, playas blancas y arrecifes de coral, descubrimos selvas e islas tal como lo hicieron ellas hace más de un siglo en veleros y peligrosas travesías. Pilar Tejera es su autora.
Annie Brasse, que circunnavegó el planeta en su propio velero en el siglo XIX y regaló en Hawái la Polinesia. O Constance Cumming, quien viajó 50 años de su vida por el planeta y afirmó recorriendo el interior de Fiji. Fanny Stevenson, que viajó a Samoa con su gran amor, el escritor Louis Stevenson. O Beatriz Grimshaw, pionera en promocionar las Islas Cook y Samoa como destino turístico.
Ciclo de música contemporánea en Centro Cibeles, Disidencias, Las Voces de la Voz, es un programa de conciertos que invitan a la reflexión mediante lecturas de textos y poesía. El primero de ellos, hoy a las 7:30, de entrada libre hasta completar el aforo. Y todo un programa cultural con el que fomentar la lengua y literatura, promovido por la Real Academia Española. Santiago Muñoz Machado es su presidente.
O mantener conversaciones entre escritores, o de escritores con periodistas, o de intelectuales entre sí. En el área de la literatura pura y general, hacer recitales de poesía, convocar a los dramaturgos, convocar a los cineastas en lo que tengan que contarnos de todo lo muy importante que hacen en relación con la lengua.
Mañana, la actividad denominada Susurrantes nos propone un encuentro con Almudena Grandes. Voces llegadas de la otra parte del cosmos para remover sentimientos y constelaciones con Circuit des Jecs esta noche en el Conde Duque.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
I listen to Onda Madrid because I'm learning madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Athletic y del Real Madrid.
Porque lo oigo, porque me gusta mucho que hablan muchas noticias de Madrid.
Escucho Onda Madrid porque las tertulias son muy plurales.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
A esta hora repasamos lo más destacado de la actualidad al comienzo de esta mañana. Lo primero, el tráfico. Ayuntamiento de Madrid, pantalla, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Se acaba de producir un accidente de entrada en la A4, sentido M30 A5, en la zona de Caja Mágica. Está cortado el carril izquierdo y generando ya retenciones en la zona. También hablamos de una hora punta muy complicada en todo el arco este de la M30, ya desde Méndez Álvaro hasta conectar con el puente de Ventas sentido norte. Van en aumento entradas como la Plaza Elíptica con Santa María de la Cabeza, la A42, también la conexión de la carretera de Valencia con la Plaza del Conde de Casal o la salida por Avenida de América sentido A2.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento ya hay circulación lenta en todas las entradas a la capital, en la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarruelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 entre Colmenar Viejo y la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos hay dificultades en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles. En la M40 dificultades en varios tramos entre Valdemarín y Monte Carmelo y Hortaleza y Recintos Feriales hacia la 1, desde Vallecas a Coslada en dirección a la 2 en Villaverde, sentido ambos sentidos en el barrio de la Fortuna, Ciudad de la Imagen y Pozuelo hacia la 6 y en la M50 densidad circulatoria en Paracuellos hacia la 1, Rivas dirección a 2 en Getafe sentido A4, Fuenlabrada hacia la A4 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este martes 15 de octubre. Sí, hay novedad en la circulación de los trenes en Cataluña, donde empiezan a producirse algunos sabotajes, continuación de los incidentes de ayer, especialmente los ocurridos en la Terminal 1 del aeropuerto del Prat o en las inmediaciones de la Jefatura Superior de Policía de la Policía Nacional en Vía Vallecana, en Barcelona. Estamos contando desde primera de la mañana que está interrumpida la circulación entre Gerona y San Miguel de Fluvià, en la línea de ancho convencional que une España con Portugal. El comunicado del gestor de infraestructuras Adif señalaba que por causas ajenas, bueno, es un árbol, pero el árbol no se ha caído solo. La información confirmada a esta hora es que el árbol ha sido serrado y el árbol ha caído encima de la vía. Es decir, no se ha caído solo el árbol. Luego también hay otro corte en la línea de ancho internacional, ya en la línea del AVE entre Barcelona y Figueras, es decir, entre el camino hacia Francia por causas ajenas a Adif, que es lo que dice habitualmente el gestor de infraestructuras. Veremos cuál es el motivo de ese corte. En el primer caso, un árbol que había caído sobre la vía, pero que no se ha caído solo el árbol. Y esa es la información que nos facilita y nos confirman ahora mismo desde Barcelona. Todo ello consecuencia de la sentencia publicada ayer en el Tribunal Supremo, que condena a los procesados, a los líderes independentistas, por sedición y malversación, porque dice el tribunal que hubo violencia, pero no la suficiente como para apreciar un delito de rebelión. La unanimidad del tribunal ha hecho que el punto común sea la sedición, aunque había jueces, buena parte del tribunal, partidario de condenar a los procesados por rebelión. Pero en pos de la unanimidad, lo que se dice es que hubo una alteración del orden público. Después de acatar y respetar la sentencia, hay quien se pregunta esta mañana, entonces, si hubo solamente una alteración del orden público, ¿por qué tuvo que intervenir incluso el rey en defensa del orden constitucional? De lo que se habla esta mañana es del cumplimiento de las penas. La Fiscalía solicitaba al tribunal que al menos hasta la mitad del cumplimiento estuviera en la prisión, pero no ha habido respuesta, con lo cual en cuestión de semanas se les calificará en tercer grado y es muy posible que incluso en la Navidad la pasen en sus casas los condenados en el día de ayer. Así estamos empezando a contar en este día, pendientes de que haya más incidentes en la ciudad de Barcelona o en toda Cataluña, como los incidentes graves ocurridos ayer, especialmente la batalla campal en el aeropuerto, donde tuvieron que emplearse a la vez y a la limón en cargas conjuntas los Mossos de Escuadra y el Cuerpo Nacional de Policía para defender la instalación, una instalación crítica como es un aeropuerto, y más hay que recordar que estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista. Y ayer el aeropuerto de Barcelona fue escenario de una batalla campal porque los independentistas pretendían llegar incluso hasta las pistas, por supuesto hasta las zonas de embarque, pero no lo consiguieron por esa actuación conjunta, como les digo. Hubo cargas conjuntas del Cuerpo Nacional de Policía y los Mossos de Escuadra, una imagen bien distinta a la del 1 de octubre de 2017. Estamos en el martes 15 de octubre de 2019. Más noticias que avanza ahora Pablo López.
En materia económica, mientras el Tesoro Público buscará financiación a corto plazo emitiendo letras a 3 y 9 meses, el Banco de España publica el dato de riqueza financiera de las familias, es decir, la diferencia entre su patrimonio y sus deudas. Son datos del segundo trimestre del año. También se va a publicar el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, elaborado por la Fundación Rafael del Pino, y que pondrá de manifiesto la diferente presión fiscal que aplica cada autonomía a ciudadanos y empresas. En tribunales, 9 inmigrantes se sientan en el banquillo en Ceuta. Se les acusa de desórdenes públicos y daños por haber organizado un salto masivo a la valla fronteriza de 602 inmigrantes en julio de 2018. En Valladolid, otro juicio para 3 personas, en esta ocasión por piratear una señal de televisión con el objetivo de obtener un beneficio económico. Se les imputa delitos contra la propiedad intelectual, el mercado y los consumidores. También conoceremos 2 informes directamente vinculados con la infancia. Por un lado, UNICEF presenta las cifras españolas de su informe más emblemático, el Estado Mundial de la Infancia, Alimentación y Nutrición. Y por otro lado, Save the Children publica su investigación sobre el acceso a la educación infantil en España bajo el título Donde Todo Empieza. Y con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, se celebran diferentes actos. La vicepresidenta del Gobierno abre lo organizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales en la sede de UGT de Avenida de América. Entre las reclamaciones de este colectivo destacan una mayor atención y menor burocracia para poder desarrollar su papel de mujer emprendedora o romper el estereotipo de esposa y madre. En Madrid, el frío recibirá las marchas de pensionistas que han caminado desde diferentes puntos del país con el objetivo de reivindicar pensiones dignas con independencia de quien esté al frente del gobierno. Se les espera a las 6 de la tarde en la Puerta del Sol. Por otro lado, el delegado de Familia, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid se reúne con representantes del Ministerio del Interior para tratar la llegada y el asilo que tiene que dar la capital a los refugiados. Y Onda Madrid sigue en ruta. Los ciudadanos de Alcobendas podrán disfrutar hoy del camión rojo de esta emisora que aparcará en la Plaza de la Iglesia y en la Plaza de Felipe Álvarez Godea. Y los premios Princesa de Asturias calientan motores. A 3 días del acto oficial, varios de los premiados mantendrán en Oviedo encuentros con la prensa. Es el caso de Sandra Mirna y Joan Chiori, galardonadas con el premio de investigación Peter Brook, premio Princesa de Asturias de las Artes, o Siri Hasbe, Event, ganadora del premio Princesa de Asturias de las Letras. Otro premio es el Planeta Se Falla, esta noche en la tradicional cena que tiene lugar en Barcelona. 564 originales compiten por ganar los 600.000 euros del premio mejor dotado de las letras españolas. Y la selección española de fútbol se juega la clasificación para la Euro 2020. Debe ganar o empatar ante Suecia. Si perdiese el partido, la selección de Robert Monero tendría que certificar su clasificación en uno de los dos últimos partidos del grupo, contra Malta y Rumanía.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Esta semana ya por fin notamos que estamos en otoño. Se ha hecho de rogar, pero ya las temperaturas descendieron ayer y además con precipitaciones puntualmente intensas. Hoy, en cambio, más estabilidad, pero ambiente todavía más fresco. Después de la bajada de las temperaturas ayer, hoy incluso vamos a perder un par de grados más de media, así que llegaremos a máximas como mucho de 17, 18 grados en general. Y esas temperaturas nocturnas también se han notado, han sido más frías. Bueno, estas próximas madrugadas, por lo menos hasta el viernes, vamos a seguir con valores muy parecidos, mínimas de 7, 8 grados en general, y con el cielo hoy, como decíamos, tenemos ambiente más estable, cielo más abierto. Simplemente hoy vamos a tener intervalos de nubes altas, nubes que no van a ser activas como las de ayer, así que hoy, en principio, el paraguas se puede dejar guardado. Pero lo dicho, hoy lo que hace falta es algo más de abrigo.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, El Enfoque, a esta hora ya, el primero de la mañana, con Félix Madero.
La sentencia que ayer conocimos beneficia a alguien, desde luego, el gobierno que instó a la abogacía del Estado a que quitara de su escrito de acusación cualquier apelación a la violencia. Beneficia también a los condenados que no tendrán que esperar a cumplir la mitad de la pena para obtener el tercer grado. Y envía, sin desearlo, un mensaje a todos estos políticos separatistas que se rasgaban ayer las vestiduras. Volverán a intentarlo, aseguran unos y otros. Y eso es lo sustancial. La sentencia, que no ha querido saber nada de un delito de rebelión, dejará a los condenados o a los que vengan tras ellos con el campo despejado e intentarlo de nuevo. Y es verdad, la justicia cuando habla en sentencias no tiene que ser ejemplarizante, pero sí justa. En varios articulistas catalanes he leído que la sentencia es dura, pero flexible. La definición es perfecta y me ahorra más palabras sobre un asunto que ya empieza a agotar. A ver si mañana hablamos del paro, de la sanidad, los transportes, los que están en el umbral de la pobreza o los que no llegan a fin de mes. Sí, eso. A ver mañana.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Respecto a las decisiones judiciales y asunto de carácter interno, así se pronunciaron ayer la mayoría de las instituciones europeas que no quisieron entrar a valorar el fondo de la sentencia del Tribunal Supremo. La Comisión Europea respeta plenamente el orden constitucional español, incluidas las decisiones del Poder Judicial, sentenciaba la portavoz del Ejecutivo Comunitario. Sí que la valoró en profundidad el expresidente catalán Carles Puigdemont, arremetiendo contra el gobierno español y el sistema judicial. Y a la vez que pedía una movilización por parte de los ciudadanos, Puigdemont ignoraba así el relanzamiento de la euroorden por parte del juez de Arena, que pide a Bélgica de nuevo su extradición para ser juzgado por lo mismo que sus compañeros, sedición y malversación de fondos, y a la espera de que esa vez sea la vencida y el Poder Judicial belga entregue al prófugo. Por lo demás, todos los medios internacionales, tanto la prensa escrita como la televisión y las radios, abrieron en algún momento del día sus informativos con la sentencia histórica y los disturbios y movilizaciones en en Cataluña.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Nueva controversia en Estados Unidos. Simpatizantes de Donald Trump proyectaron en un resort del presidente en Miami un vídeo manipulado en el que aparece el mandatario disparando a medios y políticos críticos con su gestión. El diario The New York Times sacó a la luz los hechos que ocurrieron durante una conferencia el pasado fin de semana. La portavoz de la Casa Blanca ha distanciado al presidente, asegurando que no había visto el vídeo, pero que a juzgar por lo que había escuchado, condenaba rotundamente el contenido. Antes, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca había instado al presidente y los participantes de la conferencia a que condenaran el vídeo. Sin embargo, Trump no ha hecho ningún comentario al respecto. El mandatario, que desde que asumió el cargo mantiene una cruzada contra los medios críticos, ha publicado y compartido en varias ocasiones vídeos manipulados con contenido violento en forma de sátira. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ha advertido reiteradamente que la retórica del presidente contra la prensa puede incitar a la violencia. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos que ha leído Loli Jurado. La sentencia por el proceso independentista ocupa hoy todas las portadas y casi todos los periódicos, Loli.
Sí, comenzamos por ejemplo con las de ABC y El Mundo. ABC titula: Sánchez ya no necesita indultarlos. La severidad de la sentencia queda supeditada a su aplicación por la Generalitat, que cuenta con autonomía para permitir salir de prisión y conceder todo tipo de privilegios a los condenados. En El Mundo, el Supremo reduce el procés a una ensoñación para presionar. Concluye que no hubo rebelión porque los líderes del 1 de octubre no querían declarar la independencia, sino persuadir al Estado para celebrar un referéndum.
¿Cómo lo cuentan El País y La Razón?
En El País titula en portada: penas de 9 a 13 años para los principales líderes del procés. Junqueras recibe por sedición y malversación la condena más alta. Y en La Razón, 99 años de cárcel, 60 días para la libertad. El tribunal deja en manos de la Generalitat el cumplimiento de las penas y enfada a la Fiscalía. Los condenados podrían gozar de semilibertad desde el momento en que sean clasificados en Lledoner.
¿Hay otros asuntos en las portadas hoy?
Pues solo ABC y El País destacan hoy otros asuntos, además de la sentencia del Supremo en las portadas. ABC, en su segunda, titula: Turquía y Siria más cerca de un choque bélico al pactar al-Assad con los kurdos. Calviño trata de endulzar la desaceleración y el Banco de España le pide reformas. Nobel de Economía, los guardianes de los programas de lucha contra la pobreza, y los jueces detectan un repunte de menores de edad que agreden a sus novias y exparejas. En El País, las tropas sirias de Assad avanzan hacia la zona fronteriza que invadió Turquía. Miles de peces muertos en el Mar Menor por la agricultura y el urbanismo, y el Nobel de Economía para tres estudiosos que combaten la pobreza. En La Razón y El Mundo, como decimos, la sentencia del Supremo y las reacciones a la decisión judicial ocupan hoy la totalidad de sus primeras.
¿Cómo lo titulan los periódicos digitales?
En El Confidencial, Tsunami Democratic desconvoca las protestas y Torra agradece las movilizaciones. El Independiente, Puigdemont podrá eludir la detención como mínimo un año. El Español, la sentencia del Supremo aleja a Sánchez de Iglesias ante el 10N y acerca al Partido Socialista, PP y Ciudadanos. OK Diario, los Mossos devuelven la normalidad al Prat después de una batalla campal con los independentistas. 20 minutos, el constitucionalismo cierra filas en torno a la sentencia del Supremo. El Diario.es, el Tribunal Supremo condena a 13 años de prisión a Junqueras, a 11 años y medio a Forcadell y 9 a los Jordis. Voz Populi, el caos se apodera de Cataluña tras conocerse la sentencia del procés. Moncloa.com, el Supremo presenta a los independentistas como víctimas ilusas de sus líderes. Y en lainformación.com, el ala conservadora del Supremo no dio batalla por la rebelión para asegurar unanimidad.
¿Cómo lo cuentan los editoriales?
Pues en ABC, entre el respeto y la decepción. La sentencia deja claro, dice, que el problema se sitúa en la insuficiencia de la normal penal. El orden constitucional está penalmente indefenso ante los ataques del separatismo. El Mundo, ni impunidad ni tampoco desmemoria. Podemos comprender que el Supremo valore y quiera anticiparse a la reacción de Europa cuando los separatistas lleven el fallo a Estrasburgo. Podemos comprender, dice, que Manuel Marchena haya perseguido una unanimidad que blinde el prestigio de la institución. información, pero no podemos comprender que el precio que se cobre esa unanimidad sea la verdad de los hechos, desvirtuada, en el mejor de los casos, por culpa de un tipo penal desfasado que urge actualizar. El país, Cataluña, ante sí misma, tras la aplicación de la sentencia, el independentismo se debate entre sucumbir a la tentación de vincular toda salida política a la situación de los condenados o asumir de una vez por todas la realidad de que su proyecto es inviable y sus fuerzas insuficientes. Y en La Razón, un fallo unánime que no contenta a nadie. Causa perplejidad una sentencia que primero admite la existencia probada del componente de violencia para, a continuación, desestimar la condena por rebelión. Que el rey tuviera que comparecer para trasladar la absoluta certeza de que el Estado defendería la democracia demuestra que en Cataluña había algo más que un problema de orden público.
Frases destacadas en las columnas de opinión.
Manuel Marín escribe hoy en ABC: viva la semilibertad, una suerte de subterfugio legal, teme la Fiscalía, que de facto permita una burla encubierta de la ley. A eso presumiblemente se acogerá la Generalitat para que estén en prisión el mínimo tiempo imprescindible. La Administración Penitenciaria catalana dispone de cursos para privilegiarlos con un régimen prácticamente abiertos a capricho. Los hechos probados de Teresa Freixes en El País. El Supremo entiende que en el fondo las autoridades catalanas lo que pretendían era forzar una negociación política y que la violencia que existió no estaba directamente encaminada a lograr la secesión. Los condenados tendrán difícil alegar ante el Tribunal de Derechos Humanos que se han violado las garantías procesales y otros derechos del convenio. En El País, Félix Ovejero escribe: cumplir la ley no es noticia. El 155 dice: no es un programa, sino un artículo de la Constitución. Cumplir la ley no es una aspiración. Cambiar las leyes para combatir el nacionalismo sí que es un programa, pero ya ven, es noticia que el gobierno cumplirá la ley. Así están las cosas en la España de 2019, en la izquierda, por precisar. Y Yolanda Mármol en El Periódico analiza también la sentencia y escribe: el Ejecutivo cree que el mensaje de ley y diálogo que enarbola será el que se acabe imponiendo en la ciudadanía. A las puertas de las generales, los socialistas anticipan que Sánchez es el único que puede arreglar este problema.
Un vistazo rápido a las imágenes.
ABC tiñe de amarillo su portada y muestra en la imagen los ya condenados durante una de las sesiones del juicio. El Mundo opta por la imagen de la reacción en la calle y muestra varios Mossos intentando contener una de las propuestas en el aeropuerto del Prat. El País también lleva a su portada las imágenes de las movilizaciones en Barcelona. En esta ocasión, uno de los momentos de la carga policial en el Prat. Y la misma imagen elige hoy La Razón para su portada, aunque en un plano más cerrado que nos permite ver con más detalle la escena. Uno de los manifestantes usa un paraguas abierto como escudo ante los agentes, compañeros de prensa con chalecos, banderas independentistas y manifestantes encapuchados.
Titulares económicos de la jornada para terminar.
Cinco días, sindicatos y patronales señalan a la política como vía de salida al conflicto catalán. El Economista: el soberanismo colapsa los accesos al aeropuerto pero no consigue bloquear Cataluña. Diario Abierto: el Supremo condena a Junqueras a 13 años de prisión, 12 años a Turull, Romeva y Bassa, 11 y medio Forcadell y 9 a los Jordis. Expansión: Talgo se prepara para competir en el AVE tras una alianza fallida con Renfe. Y en Capital Madrid, Adif se ve forzada a abrir la competencia en las vías de la alta velocidad con menores tasas.
Completamos este vistazo a la prensa en conexión como cada mañana Onda Madrid con Barcelona, puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Hemos contado ya algunos cortes en la infraestructura ferroviaria que dice Adif. Noticia a esta hora.
Sí, si quieres lo actualizamos. Continúan cortadas precisamente dos de las vías de la red de cercanías de Gerona por un sobretaje. Han hecho caer un árbol en medio de la vía. También sin servicio a la línea de alta velocidad entre Barcelona y Figueras, puesto que no se ha podido limpiar después de las protestas de ayer. Otra incidencia, en este caso viaria, Nacional 2 cortada en Mataró, al menos hasta hace poco rato, y restablecida ya toda la circulación en los accesos de Tarragona, donde los manifestantes habían quemado neumáticos esta mañana. Uno de cada tres vuelos que tenían que salir del aeropuerto del Prat antes de las 8 también se ha suspendido y los manifestantes ya no están, pero cientos de personas sí se han quedado a dormir para no perder su vuelo. Tsunami Democrático, quien convocó la protesta de ayer, no ha hecho público de momento ninguna convocatoria para hoy.
Ni siquiera para el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Ni siquiera, ya sabes, fake convocatorias.
¿Cómo recoge rápidamente la prensa los incidentes?
Vamos a ver, La Vanguardia habla de amplia movilización contra las altas penas del procés, que el independentismo sale masivamente a la calle para bloquear el aeropuerto. El periódico informa de que el primer día de protestas deja más de 70 heridos. Y una cosa destacada, todos los medios impresos publican editorial en portada. Vanguardia y periódico coinciden en que la sentencia ha sido dura, pero piden igualmente dar paso a la política, mientras que Lara afirma que los condenados en estos momentos pues se ven afectados por un golpe a la convivencia, y el Punabui se suma a la idea de que el fallo del Supremo es una venganza.
De todo lo que se habla esta mañana, tal vez destaque lo de pronto en semilibertad, ¿no?
Pues sí, porque el periódico considera que podrán salir en breve de prisión los condenados y además podrían ser indultados, incluso sin pedirlo. Merece la pena leer la información. Según La Vanguardia, pueden empezar a gozar de beneficios penitenciarios en tan solo 3 meses.
Por cierto, homenaje a Companys, toca, ¿no?
Pues hoy es el día, 79 años de que fue fusilado. ¿Te acuerdas de aquellas imágenes tan tradicionales por la noche con antorchas?
Sí.
Pues este año lo han sustituido por los claveles blancos, no sea que quedara tan mal. En fin, ahora se han trasladado al cementerio de Montjuïc.
Y a todo esto, esta noche es la noche literaria por excelencia en Barcelona.
Pues sí, y a pesar de todo, porque se entrega el premio Planeta coincidiendo con el 70 aniversario de la fundación de la editorial. Eso sí, no esquiva del todo la situación política ningún miembro del gobierno de la Generalitat para asistir esta noche a la entrega del premio.
Pues que tengas un buen día dentro de lo posible hoy en Barcelona, Rafa Ribot, y seguimos atentos a la actualidad, a todo lo que sucede, compañero.
Hasta seguimos aquí de momento, informando.
El puente radiofónico. Que te vaya bien, Rafa, adiós.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Bueno, ya menos 6, para ser exactos, Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. España está a un punto de estar en la Eurocopa del próximo verano. A las 9 menos cuarto juega contra Suecia en Estocolmo. Lo contaremos en la sintonía deportiva de Onda Madrid. Sin embargo, el seleccionador Robert Moreno no se conforma con el empate y no se plantea otra opción que ganar los 3 partidos que restan de clasificación para ser primeros de grupo y tener un mejor cruce en el sorteo.
Al final nosotros también necesitamos ganar. Sabemos que con un punto estamos clasificados, pero ya os digo desde ahora se lo transmitiré a ellos en el vestuario, que el quedar de los 6 mejores primeros de los 10 grupos te garantiza ser cabeza de grupo, y queremos ser cabeza de grupo, con lo cual solo contemplo 3 victorias en lo que queda de clasificación.
Habrá cambios obligados. Íñigo Martínez jugará en el centro de la zaga por Sergio Ramos, que está sancionado, y es posible el debut del jugador del Villarreal, Gerard Moreno, por el delantero del Valencia, Rodrigo, que ayer se retiraba del entrenamiento con un problema en los aductores. El que seguirá siendo un fijo en el centro del campo es Sergio Busquets, a pesar del momento irregular que vive el jugador del Barça. El rojiblanco y compañero en la selección, Saúl Ñíguez, salió en su defensa.
Tener un jugador como Busquets al lado es una garantía de éxito, porque te da un tiempo más, cosa que a lo mejor la gente desde fuera no lo ve. El 90 o el 100% de sus decisiones son correctas dentro del campo. Es una maravilla verlo jugar, como siempre espero poder jugar y tenerlo a mi lado mucho tiempo.
La sentencia del procés no pasó inadvertida en la concentración de la selección española, aunque cuestionado, el seleccionador Robert Moreno optó por mantenerse al margen.
Y la otra, como seleccionador nacional y como catalán, te tengo que preguntar por la noticia del día en España. ¿Qué te ha parecido la sentencia ahí del proceso?
Pues como seleccionador, te respondo a la parte deportiva, que es la que me concierne. Poco más te puedo decir.
No fue el caso de algunos clubes y deportistas catalanes que sí se pronunciaron al respecto. El más contundente fue el Fútbol Club Barcelona, que en un comunicado consideró que la prisión no es la solución y manifiesta su apoyo a las familias de los políticos presos. El jugador del Barça, Gerard Piqué, también se mostró orgulloso de su club por dicho comunicado. Por su parte, el Español pide respeto a las decisiones judiciales y el Girona apuesta por una negociación sin límites ni condiciones. También opinó desde Inglaterra el entrenador del City, Pep Guardiola, que en un comunicado dijo textualmente: España, siéntate y habla, y hace un llamamiento a la comunidad internacional para intervenir en el conflicto. Califica la sentencia de una afrenta directa a los derechos humanos. Hoy también juega la Sub-21, lo hará a las 6 menos cuarto en el partido de clasificación para la Eurocopa del 2021. Lo hace en Podgorica ante la selección de Montenegro, y donde podría debutar precisamente el jugador del Barça, Ansu Fati, que ya ha pronunciado sus primeras palabras con la camiseta de la rojita.
Es un orgullo, un honor estar aquí, y voy a darlo todo para que la gente pues esté contenta. La verdad que sorprendido, porque no me lo esperaba, ¿sabes? Pero bueno, es un orgullo estar aquí, y hacía tiempo que quería venir. Dar las gracias a la federación, que hizo un esfuerzo para que esté aquí, y bueno, ahora disfrutar y a darlo todo.
Cinco selecciones están ya clasificadas para la Eurocopa 2020, Polonia, Bélgica, Rusia, Italia, y ayer lo conseguía también la selección de Ucrania ganando 2-1 a la Portugal de Cristiano Ronaldo, que marcó de penalti. Francia no pasó del empate ante Turquía, así que de momento no consigue esa clasificación, e Inglaterra ganó 0-6 al Bulgaria en un partido donde tuvo que ser detenido por el árbitro croata Ivan Bebek en el minuto 27 del partido, ya que la actitud de varios aficionados radicales de Bulgaria coreaban lemas racistas contra jugadores como Sterling, Rashford o Tyrone Mings. Y hablamos también del virus FIFA, porque está afectando a los clubes madrileños. En el Atleti, Savic va a estar de baja al menos 3 semanas por una lesión muscular de grado 2 en el muslo izquierdo, después de lesionarse con su selección. En el Real Madrid, Gareth Bale y Luka Modric de momento son dudas. Acabaron los dos tocados en el partido que medía a Croacia y a Gales, aunque Luka Modric hablaba de que solo es un golpe.
Solo tengo un golpe en el muslo, duele un poco y se ha hinchado bastante. Pero creo que no tengo nada grave y que en unos días estaré perfectamente.
Y el que será baja también de larga duración es Neymar, que estará un mes fuera del césped. Veremos si llega al partido de Champions en el Bernabéu.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Si se incorporan a esta hora, aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Al comienzo de este martes 15 de octubre, hoy sí que les podemos decir que es el primer amanecer de comienzo de jornada de otoño en el que podemos decir que hace frío, ¿no? Hace mucho frío. De hecho, esta mañana tenemos la mañana más fría de lo que llevamos de otoño, con 6 grados en la Sierra de Madrid, 9 en la ciudad, 8 en la zona sur de la región. Hoy no se esperan lluvias, pero sí bastante frío. Las temperaturas han caído mucho. La máxima, como mucho, llegaremos hoy como media a los 18 grados, con lo cual no salgan de casa sin abrigo, ¿no? Ya no vale una chaquetita o un jerseycito, no. Pónganse un abrigo porque hace frío. En esta jornada fresca sigue la semana de Onda Madrid en ruta por la comunidad. Hoy el autobús estudio estará en Alcobendas, en la Plaza de la Iglesia y la Plaza Felipe Álvarez de Godea de Alcobendas. Y desde allí, Buenos Días Madrid a partir de las 10 con Eli del Valle, el Madrid Trabaja. Y después el Madrid Directo con Nieves Herrero, la programación de Onda Madrid, que sigue este recorrido semanal por distintas ciudades de nuestra comunidad, hoy en Alcobendas. Pendientes ahora mismo de Cataluña y Barcelona, de cómo amanece Barcelona y Cataluña después de la sentencia del Tribunal Supremo y de los incidentes que se diseminaron ayer por distintos puntos de la geografía catalana, con el epicentro del aeropuerto de Barcelona y tal de la Jefatura Superior de Policía en Vía Laietana. Ha habido cortes en carreteras en vías del tren. A esta hora de la mañana, de nuevo con Barcelona, estamos en conexión con Rafa Ribot. ¿Qué novedades tenemos, si hay que reseñar alguna, cómo amanece Barcelona y Cataluña? Rafa, de nuevo, buenos días.
Hola, buenos días de nuevo. Pues sí, hay novedades porque se ha restablecido la circulación en la red de cercanías de Renfe, las dos líneas afectadas por un sabotaje. Alguien ha hecho caer un árbol en medio de las vías del tren y, por tanto, ya se puede circular sin complicaciones. Lo que continúa sin servicio es la línea del AVE entre Barcelona y Figueras, puesto que no se han podido limpiar después de los incidentes de las protestas de ayer. La autovía de C65 de acceso a Gerona también está cortada, en este caso en Casa de la Selva, así como la carretera Nacional 2 en Mataró, por diversos manifestantes que impiden el paso. Se ha quemado neumáticos en los accesos de Tarragona, pero ahí sí que se puede hablar en esta hora de normalidad. Y en el Prat, pues ya no hay manifestantes, sí que se han quedado algunos pasajeros que consideraban que no podían pues entrar en riesgo para coger su vuelo, y uno de cada tres vuelos previstos hasta esta hora, hasta las 8 de la mañana, se han suspendido a causa de los efectos de las protestas.
Esa es la última hora que nos cuenta Rafa Ribot desde Barcelona, que sigue atento a todos los acontecimientos y a todo lo que sucede en esta mañana del día después de la publicación de la sentencia y de los incidentes, especialmente de la batalla campal que hubo ayer en las inmediaciones de la terminal T1 del aeropuerto del Prat, justo lo que son las vías de acceso y las puertas de la terminal, porque se intentaba llegar casi hasta las pistas, llegar por lo menos a las puertas de embarque y bloquear la zona de embarque. No se consiguió, no lo consiguieron los manifestantes por la actuación de la policía, ¿no? Y la policía, los Mossos de Escuadra, junto con la Policía Nacional. Hubo cargas conjuntas, codo con codo, de miembros de los Mossos de Escuadra y del Cuerpo Nacional de Policía, protegiendo el acceso al edificio de la Terminal T1 de Barcelona para que no fuera bloqueada, porque lo que se buscaba era una imagen internacional muy parecida a lo ocurrido en Hong Kong. Ni más ni menos que se buscaba eso. Y en un lugar tan sensible y crítico, una instalación tan sensible y crítica como es un aeropuerto, y en este caso el aeropuerto del Prat en Barcelona, que es el segundo con más movimientos de toda España, y hay que recordar que es un aeropuerto que tiene medidas de seguridad a nivel 4 por alerta antiterrorista. Y todo eso ocurrió ayer, esa batalla campal en el aeropuerto del Prat, que fue sofocada por los Mossos de Escuadra con la inestimable ayuda del Cuerpo Nacional de Policía, que también tuvo que defender la Jefatura Superior de Policía en el centro de Barcelona, en Vía Layetana. La propia Policía Nacional tuvo que defender el perímetro de esa parte de la ciudad para que no se llegara a dentro de la instalación donde tiene su sede la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía. Fueron los dos lugares donde se produjeron los incidentes más graves y las cargas más duras y los enfrentamientos más fuertes en la jornada de ayer, como consecuencia de la sentencia evacuada por el Tribunal Supremo, de la que se puede discrepar, sí, pero primero hay que acatar esa sentencia y respetarla. Y lo que se está haciendo en Cataluña, empezando por los líderes políticos que calientan la calle y dicen que hay que apretar, como el presidente de la Generalitat, es no acatar ni respetar. A partir de ahí, si uno acata y respeta la sentencia, que es una sentencia que, como dice la prensa en Cataluña, es dura pero flexible, pues se puede discrepar. Y es flexible porque se va a ver en el tratamiento penitenciario que está en manos de la Generalitat. Y esa es una de las claves, otra vez la clave fundamental de esa sentencia, que el tribunal no ha respondido a la petición del fiscal. La fiscalía pedía que no pudieran acogerse a beneficios penitenciarios hasta la mitad de la pena. Por ejemplo, en el caso de Junqueras, 13 años, pues hasta dentro de 5 años ya lleva 2 en prisión, que no pudiera acogerse a ningún beneficio. Las penas van de entre 9 y 13 años. Junqueras 13, por ponerles ese ejemplo. No ha contestado el tribunal, con lo cual, en cuestión de semanas, la administración penitenciaria, que en este caso es la Generalitat, porque así se lo traspasó en su día Felipe González, el gobierno socialista de Felipe González, le traspasó la competencia, decidirá la calificación de los 13 condenados, de los 9 condenados, perdón, entre ellos Junqueras a 13 años. Y hay quien cree que a la vista de los precedentes, y como por ejemplo lo que hicieron con el hijo de Puyol, Oriol Puyol, que lo sacaron a los 2 meses a la calle, que luego lo han tenido que volver a meter otra vez, en Navidad están en su casa, o por lo menos disfrutando de la Navidad en su casa. La sentencia se acata y se respeta, pero hay quien se pregunta esta mañana que la unanimidad buscada por sus señorías para evitar el voto particular ha hecho que se diga que hay violencia, pero no suficiente. y por lo tanto que hay sedición y malversación. Y la pregunta es si es una alteración del orden público, como por ejemplo ocurrió ayer en la T1 de Barcelona, ¿para qué salió el rey? Para defender el orden público. Que para eso está la policía. El rey salió el 3 de octubre del 17 para defender el orden constitucional. Y esa es una pregunta que se puede hacer después de acatar y respetar la sentencia, sin cortar un aeropuerto y sin romperle la cabeza a un policía. ¿Fue una alteración del orden público o una alteración del orden constitucional? ¿Para qué salió el rey? El tribunal dice que fue una alteración del orden público y que todo fue una ensoñación, que se creó una ilusión que luego fue cortada y abortada por el Estado con la aplicación del artículo 155. A partir de ahí, como les digo, la siguiente parte es cómo se va a gestionar la sentencia por parte de la Administración Penitenciaria, que en este caso está en manos de la Generalitat de Cataluña, y si el Partido Socialista, en este caso el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, considera que en esta campaña en la que estamos metidos, lo que van a decir es que el único que puede arreglar esto es Pedro Sánchez. Y en eso estamos, al comienzo de esta jornada de martes 15 de octubre, pendientes de que empiecen a presentarse los recursos al Constitucional y después, primero ante el propio Supremo, después ante el Constitucional, porque en el Supremo se puede presentar lo que se llama una incidencia de nulidad, después en el Constitucional y después ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y entre medias el juez Llarena y el Llarena solitario, el juez instructor de esta causa que apostó por la rebelión, como la sala de apelaciones o los fiscales, que ha emitido otra euroorden para que se entregue a Puigdemont por los delitos de sedición y malversación. Veremos qué dice la justicia de Bélgica, que siempre es muy fina en casi todo. A partir de ahí, lo que trata Llarena es de alertar de que Puigdemont, como se está diciendo, pueda huirse del territorio de la Unión Europea. Contaremos toda la actualidad, como venimos haciendo desde las 6 de la mañana, con otras noticias también a esta hora, con David Herráez y Loli Jurado. El BBVA rebaja las previsiones de crecimiento.
El servicio de estudios de la entidad recorta sus anteriores previsiones en 4 décimas este año y en 3 décimas el próximo, de forma que España crecerá el 1,9 y el 1,6% respectivamente.
La presión fiscal en España es 8 puntos superior a la media europea.
Es la conclusión del Instituto de Estudios Fiscales, que ha desarrollado el concepto presión fiscal normativa, que tiene en cuenta la economía sumergida de cada estado.
El gobierno no va a subir el sueldo de los funcionarios mientras esté en funciones.
El Ejecutivo asegura que no aprobará el incremento salarial de 2020 para los funcionarios hasta que no cuente con funciones plenas. Rechaza así la demanda de los sindicatos que le pedían que lo hiciera cuanto antes.
Uno de cada 3 menores de 5 años sufre desnutrición o sobrepeso.
Es la conclusión de un informe de UNICEF que manifiesta que millones de niños están comiendo muy poco de los alimentos que necesitan y demasiado de aquellos que no les hacen falta.
El asesinato de la vida del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo revela disputas por el control de empresas.
La primera sesión del juicio por el crimen de María del Carmen Martínez fija el móvil en disputas familiares. El único acusado, Miguel López, se ha declarado inocente, mientras el fiscal habla de crimen horrible y reclama 24 años de prisión.
Retiran 3 toneladas de peces muertos en el Mar Menor en Murcia.
La falta de oxígeno es la causa que ha provocado su muerte y el enfrentamiento entre el gobierno regional, que lo achaca a la reciente lluvia fría, y los ecologistas, que denuncian el deterioro de la zona.
El sorteo para las mesas electorales del 10 de noviembre empieza hoy y termina el 23 de octubre.
Los sorteos se van a llevar a cabo en cada ayuntamiento. Se elige a un presidente y a 2 vocales por mesa, así como 2 suplentes por puesto. En 3 días se debe notificar y se abre un plazo de 7 para presentar alegaciones.
Polémica en el comienzo de curso político en el Reino Unido.
Tras el discurso de Isabel II, redactado por el gobierno de Boris Johnson, que fija como prioridad abandonar la Unión Europea el próximo 31 de octubre, Jeremy Corbyn, líder de la oposición, lo ha tachado de ridículo.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Martes más estable que en la jornada de ayer, pero también más frío. Hoy las temperaturas como mucho llegarán a valores de 17-18 grados en general, y se ha notado también durante la madrugada esos valores que han bajado respecto a noches anteriores. Lo que vamos a tener hoy, como decía, es mayor estabilidad que ayer, porque ayer tuvimos precipitaciones puntualmente muy intensas, además rachas fuertes también de viento por momentos, sobre todo en zonas altas, y hoy en cambio el cielo va a estar más abierto, vamos a tener sol con intervalos de nubes. nubes, nubes de tipo alto no activas, y ese viento también, bueno, ha perdido intensidad. Hoy soplará en general de forma suave ese viento de suroeste. Y lo que decimos, unos valores algo más fríos que ayer. En estas próximas jornadas no esperamos muchas modificaciones. Las temperaturas oscilarán poco y por ahora, martes y miércoles, ambiente estable. Veremos a partir del jueves porque parece que nos van a visitar nuevos frentes.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
España está a un punto de estar en la Eurocopa del próximo verano. A las 9 menos cuarto juega contra Suecia en Estocolmo. Habrá cambios obligados. Íñigo Martínez jugará en el centro de la zaga por Sergio Ramos sancionado y es posible el debut del jugador del Villarreal, Gerard Moreno, por el delantero del Valencia, Rodrigo, con molestias musculares. Lo contaremos desde las 8:30 en la sintonía deportiva de Onda Madrid. 5 selecciones están ya clasificadas. Polonia, Bélgica, Rusia, Italia y Ucrania, que ayer ganaba 2-1 a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Tendrá que esperar Francia, que no pasó del empate a 1 frente a Turquía. Y a las 6 menos cuarto cita en Montenegro con la sub-21 en su tercer partido de clasificación para el Euro 2021 y donde podría debutar el jugador del Barcelona, Ansu Fati, con tan solo 16 años. El virus FIFA deja damnificados en los equipos madrileños. En el Atleti, Xavi, que estará de baja al menos 3 semanas por una lesión en el muslo izquierdo. En el Real Madrid, Gareth Bale y Luka Modric se mantienen como dudas para el partido frente al Mallorca. Y fuera de España, Neymar estará un mes de baja y llegará justo al partido de Liga de Campeones en el Bernabéu.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información desde el tráfico, en primer lugar desde el Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Bueno, pues tenemos una hora punta muy complicada a esta hora de la mañana en toda la ciudad. Seguimos muy pendientes de ese accidente que tiene lugar en la A4 de entrada a la M30, sentido A5, y que sigue ocupando el carril izquierdo. Por otro lado, dificultades en las siguientes entradas, en Santa María de la Cabeza, con la calle del Ferrocarril, el Paseo de las Delicias, en conexión con la Glorieta de Atocha. Por otro lado, en la A6, ya desde la Glorieta Cardenal Cisneros, para enlazar con la Plaza de Cristo Rey, a su vez en Cea Bermúdez, José Abascal, y en otros movimientos ya del interior, como la Avenida de Menéndez Pelayo, sentido Príncipe de Vergara, Doctor Esquerdo, Plaza de Manuel Becerra, Francisco Silvela, y sobre todo en la M30, en todo el arco este, entre el Nudo Sur y el de Manoteras, entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, sentido A6, y en la Avenida de la Ilustración, en conexión con el Nudo Norte.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento pendientes de 3 accidentes que dificultan la conducción. 2 de entrada, 1 en la 4 a la altura de Pinto, genera 7 kilómetros de retenciones. El segundo ha tenido lugar en la 5 a su paso por Móstoles y provoca 4 kilómetros de densidad circulatoria allí de salida de Madrid. El tercer alcance, que ha tenido lugar en la 6 en Aravaca, provoca otros 4 kilómetros de circulación lenta con paradas prolongadas en sentido La Coruña. Además, por efecto Mirona y tráfico intenso también en esta misma vía de tramo, en este caso en sentido Madrid. Más complicaciones de entrada por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras. La 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas. La 3 a la altura de Santa Eugenia. En la A42 en Casarruelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe. La 5 en Alcorcón. La 6 desde Las Rozas hasta El Plantío. En la M607 en la zona de Tres Cantos y la Universidad Autónoma. En ambos sentidos hay dificultades. En la 3 en Rivas, hacia Madrid, la 5 en Campamento y de salida en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles. También tengan precaución en la M40, hay densidad circulatoria entre Vallecas y Coslada, direccionados en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6, en Valdemarín, Villaverde y Hortaleza y recintos feriales en ambos sentidos y desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en dirección a la 1. En la M50, por último, dificultades en Paracuellos hacia la 1, en Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido A6 y en Majadahonda en dirección a la autovía de Extremadura.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Contamos ya la última hora en la Crónica de Madrid a las 8:15. Contamos la noticia de una huelga que afecta a los usuarios de los autobuses de del noroeste de la comunidad.
Sí, Juan Pablo, son los trabajadores de Irubús. Mantienen hoy una jornada de huelga que va a afectar a miles de madrileños en sus desplazamientos. Afecta a municipios como San Lorenzo del Escorial, El Escorial, Galapagar, Villalba y Torrelodones, entre otros, y cuenta con unos servicios mínimos del 50% en hora punta y del 30% en hora valle. Vicente del Pozo es presidente del Comité de Empresa.
Y ahora en septiembre nos vienen con que desaparece el bloque de turnos, según la empresa no lo quiere, y nos pone ella por estricta antigüedad en el turno o en el grupo que más la convenga a ella y que más barato le salga a la empresa.
Más asuntos que hoy van a ser protagonistas. La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid se reúnen hoy con la Administración Central para tratar la problemática que supone para la ciudad y la comunidad la llegada de refugiados que para su atención necesitan de un aumento de dotación y de medios. Una situación que se ha puesto de relieve estos días, con familias enteras pernoctando ante la sede del SAMUR Social. De la reunión se espera una solución más allá de las posiciones políticas. Eso espera al menos el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Se ha incrementado exponencialmente el número de refugiados que se están enviando por parte del Gobierno de la Nación a la ciudad de Madrid y que estamos en conversaciones con el Ministerio, que estoy seguro de que llegaremos a buen puerto porque es un tema lo suficientemente sensible como para que no haya disputas partidistas ni disputas ideológicas y, por tanto, para que se pueda dar los recursos sociales necesarios.
En cualquier caso, la opinión del alcalde contrasta con la de Ciudadanos y con la del vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado.
Lo que sí digo en este momento es que el Ayuntamiento de Madrid dispone de recursos necesarios para que todas aquellas personas que están durmiendo en la calle puedan dormir bajo techo.
También soy consciente de la necesidad de ampliar los recursos que tiene la Comunidad de Madrid para que no tengamos que ver imágenes de personas pernoctando en la calle.
Por lo demás, los pensionistas traen su protesta a Madrid bajo el lema «Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden». Los pensionistas que han llegado a pie desde diferentes regiones del país van a ir reivindicar hoy en Madrid y en la Puerta del Sol pensiones dignas. Hoy celebramos además el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Medio millar de ellas, llegadas de toda España, van a estar aquí en Madrid y se van a acercar al Congreso de los Diputados. Antes, la vicepresidenta del Gobierno va a abrir el encuentro en la sede de UGT en Avenida de América. Entre las reclamaciones del colectivo, una mayor atención, menor burocracia para poder desarrollar su papel de mujer emprendedora y romper el estereotipo de esposa y de madre. Tenemos Mercadillo Solidario de Mensajeros de la Paz. Se encuentra instalado en la glorieta de Valle de Oro, a la salida del metro de Oporto. Consta de 12 puestos de venta de artesanía, alimentos, ropa y diferentes artículos que la ONG del Padre Ángel ofrece al público con el fin de recaudar fondos para las obras benéficas que lleva a cabo. El mercadillo va a permanecer abierto en la glorieta hasta el próximo 3 de noviembre. Y para terminar, Juan Pablo, algo más de solidaridad. Esta mañana, el Hospital Universitario Santa Cristina celebra este martes su maratón de otoño de donación de sangre. Lo hace con el lema «Cada gota cuenta», recordando que una donación puede salvar hasta 3 vidas. El banco de sangre en la planta baja del edificio de consultas del hospital va a abrir sus puertas dentro de muy poquito, a las 9 de la mañana, y va a terminar esta jornada de solidaridad en torno a las 7 de la tarde.
A las 8 y casi 20 minutos, contamos más información y claves de la actualidad en Onda Madrid en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
El intercambiador de Buenos Días Madrid, más claves de la actualidad, información, Felipe Serrano, informativos de Onda Madrid. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Querido compañero Pablo Rodero, de 20 minutos. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Felipe, semana clave para el caso Púnica. ¿Por qué?
Bueno, ayer tuvimos la declaración de Güemes, el exconsejero de Sanidad y el que también lo fue de Sanidad, Manuel Lamela. Había mucha expectación dado el calendario tan apretado de comparecencias ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Púnica, Manuel García Castellón. Lo más destacado vendrá el jueves con la declaración del propio Ignacio González y, como no, la de Esperanza Aguirre el viernes. Los testimonios que están pasando por la Audiencia Nacional lo que tienen que dilucidar es quién puso en marcha el sistema para pagar la campaña electoral del Partido Popular, la campaña también para mejorar la reputación de los dirigentes del PP con dinero público, o qué empresas colaboraron necesariamente con este asunto, y también quién ideó, quién puso en marcha la famosa cláusula del 1% para que las licitaciones públicas fueran a parar a una empresa de publicidad y a su vez esta empresa de publicidad, Overmarketing, derivara supuestamente algunos fondos para la financiación del Partido Popular. Hasta ahora lo que ha habido en sede judicial es un cruce de acusaciones entre los comparecientes. La de ayer de Güemes no arrojó demasiadas luces sobre lo que se está investigando, pero sí fue llamativo lo que testificó Manuel Lamela, dado que acudió como investigado también y se ratificó en lo que ya previamente le había contado a la Guardia Civil. Y básicamente es que en el año 2004 hubo una reunión informal en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, a la que asistió la propia Esperanza Aguirre, estuvo también Granados, Ignacio González, y en esa reunión informal fue en la que, según contó, se le invitó a que contratara con la empresa Overmarketing. Hasta ahora el hecho cierto es que nadie ha ido más lejos en la acusación directa contra Esperanza Aguirre. Han dicho que ella era conocedora, pero nadie se ha atrevido a decir que ella era la muñidora, la que realmente ideó este sistema para financiar al Partido Popular.
Si no me equivoco, ya toca declarar a final de semana, ¿no?
Sí, el viernes. Es el viernes. Y con eso ya se cierran el capítulo de declaraciones.
Y veremos qué dice su señoría después, si
claro,
tiene las imputaciones o no, y a quién procesa por todo,
claro,
esto, ¿no?
Y hay que determinar esa invitación que se hizo a contratar con el empresario argentino Horacio Mercado, qué significa exactamente invitar a alguien.
Pablo, ¿quieres contar esta mañana que han aumentado los vertidos ilegales en Madrid ciudad? ¿Por qué?
Bueno, pues es un efecto que viene provocado por la recuperación económica que se ha vivido en los últimos años, que ha traído consigo también un aumento de las obras, de las reformas, tanto en viviendas como en locales. Y bueno, es un problema que viene denunciando el grupo municipal del PSOE desde hace dos o tres años, y que tiene como causa detrás, aparte de este tema de las obras, es que solo hay una escombrera legal en todo Madrid, que se encuentra en Valdemín Gómez, en la zona sur, y luego además hay 5 distritos en los cuales ni siquiera hay puntos limpios que además tienen un límite de 120 kilos de escombros cada uno, que si es una reforma muy amplia es una cantidad insuficiente, con lo cual todo esto ha generado que hayan aumentado este tipo de vertidos en zonas no preparadas para ello, y que tiene como consecuencia, aparte del evidente el incivismo, ¿no?, de ensuciar y manchar el terreno público, pues una contaminación del subsuelo, porque muchas veces estos escombros vienen acompañados de pinturas y otros elementos químicos que se van filtrando, sí, y pueden generar problemas. Además, aumenta el riesgo de incendios. Ya hemos visto en numerosas ocasiones el incendio de este tipo de escombreras ilegales, que pueden generar incendios importantes. Y además es que tiene un factor también socioeconómico, porque afecta especialmente a la zona sur, ¿no?, como otros tantos problemas de esta ciudad. Hemos localizado en el reportaje que publica hoy Paco Pelayo en el papel, pues que la mayoría de estas escombreras se encuentran, por ejemplo, en el polígono Marconi, en la M45 de Villaverde, en el camino de Valdecarros, las Barranquillas, en Sánchez de Vallecas, y de hecho la mayor de todas, que está ya, sí que tiene más años de historia, sí, es la que se encuentra con 3 kilómetros de longitud en el camino de la Magdalena, en Vía de Vallecas. O sea que es una cuestión que afecta mucho más, ya vemos, al sur que al norte. O sea, además, bueno, es un fenómeno que no ha sido atajado por la anterior administración local. Sí que apareció en los presupuestos de 2017 incluir una enmienda para realizar un inventario, pero sí, realmente no se elaboró un plan concreto, con lo cual por ahora ha quedado sin resolver, y ya vemos que está siendo cada vez más grave. Veremos cómo se ataja este asunto en los próximos 4 años.
Lo veremos. Y contemos alguna cosa más, que tenemos tiempo, aunque sea un poco más breve en ambos casos. Felipe, la presidenta de la Comunidad de Madrid se suma a los alcaldes de Colmenar y Tres Cantos para pedir a Fomento una solución al atasco diario que viven miles de conductores. Eso sí que es un tsunami. de atasco.
Un tsunami que empezó siendo una ratonera y que va camino de convertirse en un tsunami. Sí. Y como dices, la presidenta madrileña se quiere implicar. Pero no solo eso, sino es que ha convocado para mañana a los alcaldes de la zona a una reunión en el Ayuntamiento de Tres Cantos, y lo que comenzó siendo un problema técnico y de movilidad va a acabar convirtiéndose en un encontronazo político y en un problema político. Son 100.000 los conductores que cada día se enfrentan a ese suplicio diario. Muchos de ellos se tienen que levantar a las 6 de la mañana para poder llevar a los niños al cole. Y es que no hay alternativa, no hay vía de escape. Algunos están tardando entre hora y media y 2 horas para hacer un trayecto de solo 15 minutos. La situación, lo venimos contando aquí en Onda Madrid, es realmente insólita. Es cierto que es un problema técnico, porque cuando descubrieron la estructura del famoso puente de la M40 se dieron cuenta de que no era un arreglo sencillo del mes de agosto. Eso se va a prolongar durante 9 meses, y ahora pues la presidenta madrileña se arremanga y se pone del lado de los alcaldes y le va a dar un capón al ministro de Fomento.
Bueno, pues lo contaremos también en Onda Madrid. Nos queda por contar también, Pablo, cómo pretende el consejero de Vivienda, David Pérez, frenar la subida de los alquileres.
Pues sí, allá estuvo ayer David Pérez en la Asamblea de Madrid para presentar sus planes de vivienda en general para los próximos años, pero bueno, sí que se centró mucho en este problema de alquiler. Y bueno, el plan estrella de la administración presidida por Ayuso para este año, para estos próximos 4 años más bien, es el plan Vive, que de hecho incluye también una hipotética próxima legislatura la construcción de hasta 25.000 viviendas de alquiler con precios limitados al 50% para grupos, particularmente está pensada para jóvenes de entre 25 y 35 años, pero no solo, también señaló ayer el consejero que también incluirá a familias numerosas, mayores de 65, bueno, fuerzas de seguridad, en plan, varios grupos a los que se pretende, digamos, dar cierto apoyo y además generar una caída o al menos una frenada en el aumento de precios de los alquileres. El problema de esto es que, bueno, es un proceso largo, porque ahora estamos en la fase de captar suelos, ya se han captado 43 suelos que van a ser públicos en 43 municipios, mejor dicho, y pero bueno, ahora queda todo el trámite administrativo, los pliegos, el concurso y la construcción, con lo cual hay dudas también en algunos grupos, en Vox ya lo hizo público ayer, Más Madrid también tiene dudas de que se vaya a poder entregar en esta legislatura. En cualquier caso, es un proyecto que tendrá unos efectos en el mercado ya a más medio plazo, a partir de 4 o 5 años, con lo cual no va a ser una solución inmediata al problema acuciante que hay con los alquileres en Madrid.
Ahí lo dejamos por hoy, querido Pablo Rodrigo, compañero de 20 minutos. Que vaya bien. Hasta el próximo día, Pablo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta el próximo intercambiador. Felipe Serrano, compañero de Onda Madrid, director informativo. Te escuchamos y contamos todas las noticias a lo de la mañana en Onda Madrid.
Aquí seguimos.
Seguimos aquí en la tertulia de Buenos Días Madrid, que están ya aquí a la vuelta de la esquina.